Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia, hoy martes 9. Empiezo por Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Más cerca del micrófono. Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Buquet, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, buen día para todos.
Y Conrado Hughes, pendiente de su Fénix.
Exactamente.
Un Fénix internacional.
Un Fénix internacional que hoy escuchábamos al profe hablando de la modestia del centro atlético que resurge de entre las cenizas. Como en la vieja imagen.
Qué raro griega. Que no te fuiste a Santiago.
Estuve considerando seriamente tomarme un vuelo de esos que hay en oferta, pero no, vamos a enterarnos o miraremos Fox Sport, que supongo que transmitirá el Centro Atlético.
Empezamos, vamos al
la
primer
sudamericana.
Tema.
Karina dice, ¿qué es
empezó,
esto?
Empezó
la sudamericana.
La apertura,
sudamericana,
no sé, no tengo ni idea, dije yo.
Así que bueno, Fénix Internacional y en HD además, por Fox.
Sí, en HD yo no tengo.
Bueno, ¿ves? Porque sos hincha de Fénix. Seguimos. El primer tema de nuestra agenda de esta mañana. El presidente José Mujica nombró ayer en la reunión del Gabinete Social a Julio Baráibar. Ustedes saben, figura del Movimiento de Participación Popular, hombre de su confianza, como encargado de llevar a cabo las negociaciones con la Unión Ferroviaria a propósito de la reforma de AFE, una de las prioridades del gobierno, que está pendiente porque cuando se cree que se avanza, se encuentra con un nuevo obstáculo y no hay forma todavía, no se encamina. Connie, ¿tú querías empezar con este tema?
Yo quería empezar, creo que tiene 25 aristas.
Sí. Y desde hace 25 años.
No. Desde hace 60.
Desde que los ingleses dejaron.
Desde hace 60. La compañía fue comprada en el año 48 a raíz de un saldo de 17 millones de libras que habían quedado en cuenta corriente por los suministros que el Uruguay le había hecho al Reino Unido en ocasión, durante la guerra. Y buscando, se hizo lo que se llama un debt to equity swap, es decir, se cambió deuda por capital y se les encajó lo que había sido una muy importante empresa nacional, la más importante empresa nacional del último tercio del siglo XIX, que era el Central Railway Uruguay Company.
Que presidió
mi abuelo, que era de origen gallego. Entonces, esto es una historia increíble. Pero yo quería analizar dos cosas. Uno, la actitud del presidente Mujica como conductor de un equipo de gobierno. Cada día hace cosas más raras. Hay un principio que nos enseñan en la facultad, el principio de buena administración, que se llama el principio de unidad de mando, que tiene su origen en normas militares, pero que después se extiende a la vida común. Acá el que manda es Emiliano. Ahora, si un día...
Bueno, no
uno...
sé, hay días que...
manda Emiliano.
Hay días que yo lo dudaría.
Manda Emiliano, manda Emiliano.
El relojito, mira, hoy no puse ni el reloj.
Alguien se lo puso, pero Connie no lo respeta.
Ya se terminó, Connie.
Lo puse que lo comí. Lo puse, pero Connie ya se consumió.
Connie no lo respeta, por eso, claro, hace declaraciones de humildad que no son.
El presidente Mujica lo ignora olímpicamente y entonces ahora lo que está haciendo en reiteración real, para utilizar terminología del derecho penal, es cambiar la cabeza del responsable de áreas de políticas públicas a personajes itinerantes, variados y curiosos.
Sí, entonces, recordemos, venía negociando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
No, pero no es que venía negociando, es la lógica. El Ministerio de Transporte es aquella entidad del Estado que se ocupa del tema de las obras públicas y del transporte. Clarísimo quién es el responsable, el señor Pintado, que pese a su nombre, y por lo tanto, ha resultado que está ahora, como su nombre lo indica, pintado en el tema de los ferrocarriles. Primera cosa. Pero hace 10 días, y se lo encargó a un experto en negociación laboral, viejo compañero de la vieja guardia, el señor Julio Baráibar, un excelente director de trabajo, pero que de esto no tiene la más pálida. Y lo mismo en el caso de Aratirí. En vez del Ministerio de Industria, Energía y Minería, porque así se llama, alguien en algún momento cerca de los años 90 creyó que había que incluir la minería, pues se hace el bypass al señor ministro y se lo encarga a una comisión interpartidaria. ¿Y quién pone allí? A alguien que, espléndida persona, pero no está en este tema. Digo, y si está, no es...
A propósito de esta decisión repentina a la que alude Connie, estaba leyendo hoy en La Diaria que la decisión de Mujica sorprendió a los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que ayer habían acordado una nueva redacción para el artículo 166 de la rendición de cuentas, que es el que se refiere a la reforma de AFE. El nuevo texto, que aclaraba los cometidos de la Dirección de Transporte Ferroviario y aseguraba que AFE mantiene el control del tráfico y el derecho de vía, se iba a poner a consideración hoy en la reunión de bancada del Frente Amplio para allí resolver la redacción tal como lo había mandatado la mesa política hace pocos días. Sin embargo, con el cambio del ámbito de negociación y con la posibilidad de que el artículo 166 tenga modificaciones, anoche todavía no se sabía qué se iba a votar hoy en la comisión, evaluaron los voceros Frente Amplio.
Después yo puedo estar de acuerdo en la teoría con lo que dice Connie, de que obviamente no es deseable esto de estar nombrando enviados especiales, algo así, para determinados temas. Puedo estar de acuerdo en la teoría, pero en el caso del tren en particular, todo ha fallado, y no hablemos ya de los últimos 60 años, sino de los últimos 20, o digamos 25, de la vuelta a la democracia hasta ahora. Cada gobierno que ha intentado algo ha fallado, ya sea por diferentes factores. Un factor importante ha sido los sindicatos, como lo está haciendo ahora, y otro factor importante ha sido que en algunos momentos los inversores privados no han tenido ningún interés en intentar poner dinero en esto. Entonces, ya que esto ha sido un caos en los últimos años, y no estoy diciendo por culpa en particular de nadie, sino de la situación, buscar medidas extremas, como puede ser utilizar una persona para negociar, por lo menos yo quiero ver qué pasa. Porque todo el resto ha fallado. Ha fallado en los propios ministerios de transporte de todos los periodos. Entonces, veamos qué sucede. No diría que es espantoso de primera.
Los gobiernos anteriores en realidad no fallaron en cuando se propusieron liquidar AFE, en el sentido de que dejara de funcionar, que fue una de las, capaz que por defecto, ¿no? Capaz que frente a los obstáculos parecía la mejor solución. Lo que puso a la empresa justamente en condiciones muy dificultosas para reincorporarse a su tarea natural, que es el hacer que haya trenes circulando sobre el país. Fíjate que estamos con un sindicato que tiene, no sé, 1000 empleados o algo.
La empresa tiene 1300, pero llegó a tener 500, en el 2005 empezó a crecer sin solución de continuidad.
Que justamente venía de no hacer nada, de no tener función alguna.
Y ahora sigue no haciendo nada.
El gobierno anterior, ya había apostado a reflotar el transporte ferroviario, que creo que es una opción interesante para el Uruguay, que necesita precisamente...
Yo recuerdo un intento anterior, en el periodo de gobierno del doctor Lacalle.
Exacto.
Cuando quien presidía AFE era Michael Castleton. Ahí se llevó adelante
también,
un proyecto que tenía puntos de contacto con este que ahora maneja el gobierno a los efectos de resucitar de carga.
No me caben prendas, porque cuando alguien me propuso que iba a ser que sea AFE, yo dije pasarán sobre mi cadáver, y fue lo que ocurrió, pasaron sobre mi cadáver.
Bien. Lo único que tu cadáver sigue hablando.
Claro, pero en términos políticos yo libré 3 batallas que perdí todas.
Pero
ahora yo
tú eras de los que entendían que no había que rehabilitar AFE para nada.
No había que rehabilitar nada.
Pero
nada.
Esa política ha sido exitosa, como decía Daniel. Sin duda, AFE se hundió. Y yo creo que por eso estamos en este momento.
Perdón, ¿cómo se hundió?
No.
Hacía 17 años que perdía todos los años más de 20 millones de dólares de aquella época. Son 50 millones de
ahora.
Se perdió 1000 millones de dólares, que es la cuarta parte de lo que cuesta hacer todo un ferrocarril nuevo. Por favor.
Connie.
Dejemos hablar a otros integrantes de la mesa, en este caso a
gracias el que manda.
Yara.
Yo creo que acá hay una cosa que deberíamos discutir más allá de cómo Mujica intenta solucionar este problema, y es saber si de verdad estamos todos convencidos de que es necesario que el Uruguay tenga trenes. Yo creo que en el Uruguay Plaza Financiera, que fue un tipo de país al cual nos acostumbramos durante un tiempo y al cual apostaron algunos, tal vez los trenes no tenían por qué correr. Nos arreglábamos perfectamente con las rutas.
No necesitábamos vagones de plata.
No necesitábamos
vagones para transportar
Venía por claro. Kilo. Exactamente. Todo era transacciones virtuales. Y así no fue. Pero ahora, en esta apuesta a un Uruguay productivo, donde de verdad la producción ha aumentado sustancialmente y de alguna manera tiene que llegar a los puertos y al aeropuerto, creo que no podemos ya discutir la necesidad, pero es imprescindible además que el Uruguay tenga trenes funcionando, al menos trenes de carga. Ya sé que los trenes de pasajeros, a mí por lo menos me gusta andar en tren y lamento no poder andar en tren en Uruguay, pero bueno, reconozcamos que puede ser algo no redituable. No, lento sí, pero no me importa eso. Digo que de pronto no es redituable tener trenes de pasajeros en Uruguay, yo no lo sé. Pero de carga es imprescindible. Y creo que es redituable, porque el país no da más abasto con esto de mantener las rutas por donde pasan camiones con 44 toneladas de madera y esos tremendos camiones que han transformado nuestras rutas, además, en peligrosas. Antes era más fácil andar en las rutas uruguayas, nos quejábamos de las rutas brasileras, ahora está pasando acá, en nuestro país. Cualquier ruta está llena de camiones que las rompen, por supuesto.
Ahora, varios de ustedes han ido al contexto de esta decisión de ayer, pero les propongo que nos centremos de nuevo en lo que acaba de ocurrir. Karina sí comentó la noticia, lo más nuevo. ¿Qué dicen ustedes, qué dice Daniel, qué dice Yara, de esto de que Julio Baraíbar sea el nuevo encargado de negociar?
Yo creo que tiene que ver con el contexto, ¿verdad? O sea, y que voy por el lado que decía Karina. Yo comparto la postura teórica de Connie. Yo creo que es así. Creo que la gente tiene que saber quién manda.
Tiene que tener certezas de eso, una cadena. Sí.
Ahí está. Y que eso sirve para el sistema político y también sirve para los trabajadores de un organismo. Saber quién toma las decisiones. Si no, realmente es difícil.
Pero entonces, aplicado a este caso concreto y a esto de estos días, ¿qué implica?
Bueno, digo, a ver, personalizándolo. Yo no hubiera tomado esa medida, pero reconozcamos lo que dice Karina. Dado que esto es una sucesión de fracasos por distintos tipos de obstáculos, y otra vez se presentaba el obstáculo de que el sindicato de AFE se opone terminantemente al planteo del Poder Ejecutivo, y que incluso hubo algunos episodios como esto de que se probara la unión Argentina-Uruguay a través de una vía férrea de poquísimos kilómetros, además, donde tenía más de simbólico, claro, que de otra cosa, y se provocó un problema por un tema sindical. Bueno, yo creo que lo que está intentando Mujica, Julio Baraíbar además es un hombre reconocido en cuanto a buen negociador, podría ser una salida para destrabar.
Sí. Yo además no creo que exista el problema que dice Connie, porque la cúspide de la pirámide no es el Ministerio de Transporte. Eso, la cúspide de la pirámide es el presidente. Está bien, en general el gobierno ha tenido problemas en la línea de mando, pero justamente, si en este caso prospera el proyecto y la movida del presidente, que es el que está en la punta de la pirámide, ayuda a destrabar un problema, que creo que es la apuesta de Mujica, y además, creo que si hay algo distintivo en Mujica como gobernante individual, es esa propensión al diálogo y a la negociación, tratar de llegar a algún acuerdo en torno a un problema. Muchas reformas del Estado, de las que se vive hablando, fracasan porque no logran acuerdos apropiados con los grupos de trabajadores. Se pueden hacer, a pesar de la posición de los sindicatos, pero evidentemente es deseable hacer una reforma logrando un buen acuerdo con el sindicato. Mujica cree que eso es posible, esto está muy claro, porque además lo han dicho diversos voceros del gobierno, y entonces dice, bueno, vamos a hacer esta reforma, vamos a tratar de hacerla de acuerdo con el sindicato. ¿Quién puede resolver esto de la mejor manera? Y yo creo que pensó en una persona muy apropiada. Sí. Una persona para resolver un problema muy concreto es un especialista. Me hace acordar algunas películas de Hollywood donde se contrata a un especialista en diversas cosas, ¿no? El number one. Y yo creo que esto está muy bien. El que está arriba de todo dice, a ver, de este tema puntual te encargás vos. Resolvémelo bien.
Pero vamos, además, después de haber hablado mucho, a ver, recordemos que Mujica el tema del tren lo viene mencionando desde antes de ser presidente. Es como una de sus obsesiones, de unas cuantas que tiene, y en este caso creo que con razón, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Yara. Pero yo creo que es productivo que ahora él se deje de hablar, porque también sabemos que a veces genera un poco de lío fuera de lo que es esto. Porque
se está portando bien últimamente.
Sí, más o menos. Cada tanto, viste, que esos empujones de los miércoles en la radio y demás.
Los jueves, perdón.
Entonces, lo que digo es, acá salió el tema del sindicato. Y la verdad que me parece que eso también es lo que tenemos que analizar hoy en día. Porque resulta tragicómico lo que está pasando. A ver, estamos hablando de una empresa absolutamente fundida, donde un sindicato está dando unos manotones de ahogado, pero como si fuera los bancarios, como si fueran el sindicato de mayor poderío de este país. Y yo entiendo que este viajecito es una tontería entre Concordia y Salto. Bueno, las cosas que normalmente hacen los gobiernos en todo el mundo como para aparecer en la prensa. Y no me importa. Ahora, es un papelón que no se haya podido casi hacer ese viaje porque el sindicato estaba trancando. Un sindicato que además, no un sindicato, los trabajadores de AFE tienen relativamente poco trabajo en general. En general, no voy a decir que todos. Ninguno. Entonces, es vergonzoso lo que está pasando.
Yo les voy a dar dos datos. Y cuando Juan Brechesi, en el año enero del 88, cierra el transporte de pasajeros, fue una medida paliativa porque transporte de cargas siempre estaba... Había básicamente, en aquella época, dos grandes cargas, que era la carga del arroz en la zona que viene de Vergara, y porque estaba mucho más localizado la producción de arrocera, y... Perdón, la carga de piedra caliza los yacimientos de la Capa en Minas. Es decir, había dos modestas líneas que tenían carga. Y se decía en aquel momento que sería muy bueno, el país estaba en el horizonte, tenía un crecimiento. Recuerdo perfectamente a Ariel Dabrián dando una conferencia diciendo: se nos van a destruir las carreteras cuando esta actividad forestal, que había comenzado a estar estimulada a través de una ley especial del año 87, no se inunde con decenas de millones de toneladas de troncos circulando por el país. Bueno, eso fue, tenía 9.800 funcionarios y en aquella época perdía 20 millones por daño sistemáticamente. Entonces se dijo, bueno, pero la culpa es del sistema de pasajeros, porque la carga es rentable. Mentira, pero sonaba mejor. Se reduce esa nómina hasta en un año y medio, dos años, a 4.500. Y luego, sucesivos gobiernos lo fueron llevando hasta, estoy tomando cifras, AFE no cumple con la ley. La ley 17.040 dice que las empresas públicas tienen que publicar su balance todos los años, ¿está? Todos los años, y AFE, el último que publicó, es el de 2007. Entonces, uso el balance de 2007 porque no tengo ni el de 2008, ni el de 2009, ni el de 2010, y acá en el país nadie llama a sala al ministro de Obras Públicas, ni al presidente de AFE, ni nadie le pregunta qué es de la vida de los balances de AFE. No le importa a nadie. Para los uruguayos esto es la mamá Estado y viva, que siga para adelante. Pero allí encuentro que en el año, ha llegado en el año 2004 a 582 funcionarios. Vino el gobierno del Frente y lo llevó instantáneamente a 1050, y ahora, en el último que figura en ese balance del 2007, ya estaba en 1240. Pero para que vean lo que es la magnitud...
Connie, recordá esto, pero no tiene nada que ver con los funcionarios, está bien. El gobierno del Frente lo que intentó, que no lo logró el de Vázquez, fue que privados se interesaran en esto.
Hubo
una movida grande que después terminó en nada.
Les voy a dar un número para que vean qué fantástica es esta empresa. Que tiene cinco servicios diarios... cinco servicios diarios, tres servicios a 25 de agosto y cinco, la de pasajeros, ¿no? Y cinco servicios a Pando. En realidad va hasta Estación Sudrier, o sea, estamos hablando del kilómetro 34 de la ruta 8 y estamos hablando del kilómetro 60 de la ruta 5. La relación de venta de pasajes del 2007 con relación a los sueldos, los sueldos son 32 veces lo que recaudaron de ingresos. ¡Una risa! Esto es una estafa que la están pagando todos los pobres del Uruguay, pagando sus impuestos junto con los ricos. Pero los ricos, qué sé yo. Digo, creo que a los ricos ninguno estaría contento en que esto
siguiera funcionando. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la solución de acá para adelante?
¿Hacerla desaparecer?
No, pero ¿cómo transportar? De pasajeros a 25 de agosto cuando se está apostando a reflotar la estructura ferroviaria del Uruguay para el transporte
de carga. Claro.
O sea, ya habló Connie, ahora habla Daniel.
Tu razonamiento no tiene ninguna validez. El problema es que nuestras rutas están saturadas. Que el tren, no AFE, el tren es un medio de transporte muy rentable y muy eficiente para grandes, en todas partes del mundo, no, por favor. No,
falso, en todas partes
del mundo. No se paran de construir trenes y de mejorar trenes permanentemente. La escala de un tren, la capacidad que tiene un tren de transportar, equivale a decenas y decenas de camiones, en un solo convoy. Bueno, justamente tenés una economía de escala que el camión no puede reproducir. Y que las carreteras no puedan resistir. Entonces, es algo necesario. Cualquier inversión es de mediano o largo plazo. No va a ser rentable pasado mañana. No va a ser por la gente que viaja 25 de agosto.
Se cuenta que está perdiendo plata.
Bueno, claro, pero tal vez nunca se aplicó un plan integral para
exactamente
utilizar el
ferrocarril. O sea, en realidad
hace seis años que está.
Cerramos con Yara.
Sí, yo creo que esta era la discusión, era lo que yo planteaba. Creo que esta es la discusión. Creo que el tema es saber si de verdad necesita trenes el Uruguay. Yo estoy totalmente de acuerdo en que son imprescindibles. El tema es saber gestionarlo de verdad, gestionarlo con cabeza gerencial, además. Midiendo los costos y tratando de buscar la mejor salida con inversiones, incluso sea privados están interesados ahora en comprar vagones para poder trasladar la carga, es administrar las vías del ferrocarril como se administran las carreteras, solo que de verdad pensando en una empresa pujante y no en algo que se está dejando morir poco a poco.
El problema es que tienen que colaborar. Se va a complicar con ese sindicato.
El sindicato se aferra a que todo tiene que ser estatal.
Mi opinión incluye al sindicato. Cuando yo digo todos tenemos que ponernos de acuerdo en si los trenes son necesarios, incluye a los trabajadores de AFE, que tienen, creo, que poner de verdad cabeza en el futuro, saber si de verdad quieren defender el modo ferroviario o si, pensando en el cortísimo plazo, están poniendo en riesgo algo que tiene que ser de largo plazo y de futuro del país.